Voy a hacer una lectura que no es una lectura seguida, sino que son diferentes versículos que tienen en común algo que yo creo que es interesante, ¿no? Habla acerca de los espejos. En Éxodo capítulo 38, versículo 8, habla acerca del mobiliario del templo en el Antiguo Testamento y dice así: «Después hizo la fuente de bronce y su base también de bronce con los espejos de las mujeres que prestaban servicio a la entrada de la carpa del encuentro». En Proverbios, capítulo 27, versículo 19, «Como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás». Santiago, capítulo 1, versículo 23, «El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es». En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, «Nosotros, en cambio, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transfigurados a su propia imagen con un esplendor cada vez más glorioso por la acción del Señor, que es Espíritu». Y tal vez el más conocido es 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12. «Ahora vemos como en un espejo confusamente. Después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente. Después conoceré como Dios me conoce a mí». Todos estos versículos tienen en común mirarse en el espejo, aunque cada uno de ellos tiene una enseñanza diferente. Los que estamos aquí reunidos en esta mañana y los que nos siguen por Zoom tenemos muchas cosas en común, pero desde luego el mirarnos en el espejo seguro, ¿verdad? Todos nos miramos. Seguramente que los que estamos aquí en esta mañana nos hemos mirado dos veces al menos, ¿no? Los que están por Zoom igual una. Al no salir de casa, ¿verdad? Ya estáis bien, ¿no? Lo cierto es que no solamente nos miramos al espejo dos veces, no sé, no hay estadísticas. ¿Cuántas veces nos debemos mirar? ¿7? ¿Me quedo corto? ¿14? No lo sé, ¿verdad? Pero lo cierto es que no solamente nos miramos en los espejos, sino que cuando vamos paseando por la calle, a veces también nos miramos en los cristaleras, ¿no? En la calle Bacterroda hay una oficina que tiene los cristales tintados. Y yo siempre pienso que los que están trabajando se lo pasan bien, porque hay quien se mira con detalle, ¿no? Pero ellos no saben que los que están dentro los están viendo. Digo esto porque leí un artículo que me llamó la atención, que decía: «Los gimnasios tienen los espejos trucados». Y pensé, anda. Yo, como veis, no soy hombre de gimnasio, pero mi hijo Daniel sí. Así que ayer estábamos cenando y le digo: «¿Los gimnasios tienen los espejos trucados?». Y me dice: «No». Y luego se queda pensando y dice: «Sí». Nadie piense que digamos las luces están colocadas al azar. Están colocadas de forma que, depende la sección que estés, pues tienes que verte de una manera diferente, que haga un poco de sombras, que te veas más cuadrado, más fuerte, ¿no? Y el que escribía el artículo decía: no, hay muchas cosas trucadas dentro de los espejos que hay en los gimnasios. Solamente que en el vertical del espejo lo levantes un poco, pues entonces ves, pues te ves más delgado y más alto. Y si lo haces al revés, pues te verás pues más fuerte. No solamente eso, sino que ya llegando, digamos, al truco que no debería de ser, pueden ser un poco cóncavos, ¿no? Y entonces te ves de una manera, o convexos y te ves de otra. En este sentido vemos que es muy triste, ¿no?, que se truque algo que nos dice la verdad. Bueno, se hace también, ¿no? No solamente con los espejos, sino incluso con las fotos, ¿no? Yo, la última vez que me he ido a hacer el carnet de identidad, la chica que me hace la foto dice: «¿La retocamos?». No hace falta, si me para la policía no cal que me encuentre muy guapo. Pero la idea me llamó la atención, ¿no? La retocamos, ¿no? Y lo cierto es que a todos nos pasa, ¿no?, que a veces cuando vemos la foto de alguien que conocemos y que hace poco que lo hemos visto, pensamos: «Wow, ¿qué se ha hecho esta persona?», ¿no? Tiene la piel completamente tersa, las cejas bien delineadas, un brillo en los ojos, en los labios, la cara como más delgada. Bueno, pues lo que se ha hecho es que se ha puesto un filtro, ¿verdad?, y se ve diferente. Por cierto, un poco plastificado, pero bueno, es esa manera de verse mejor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque al mirarnos queremos vernos como nos gustaría estar, ¿verdad? Pero qué triste que se tengan que trucar los espejos para esas cosas. Necesitamos, la función del espejo es que nos diga la verdad. Los versículos que hemos leído que nos hablan del espejo, nos hablan de ese espejo que siempre nos va a decir la verdad, que es la palabra de Dios. Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. Un espejo que no nos muestra meramente nuestro exterior, sino que nos muestra lo que realmente es importante: nuestro interior, nuestro corazón, el centro de nuestra vida, nuestros sentimientos, cómo estamos. y también nos da la salida a esa situación. Es curioso, ¿no? Porque lo importante de la vida a veces no le damos tanta importancia y nos quedamos con el exterior. Hay que ir al interior y es lo que hace Santiago. Cuando leía este pasaje de Santiago, me venía a la mente lo que leemos en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, que Dios envía a Samuel a la casa de Isaí, que estaba en Belén, para ungir a un nuevo rey. Aún vivía Saúl, pero ya estaba desechado. Y el profeta Samuel, cuando llega a la casa de Isaí, ocurre algo curioso, que ve a su hijo Eliab. Eliab se ve que eran guaperas de mucho cuidado, porque impresionó al profeta. Y le salió del corazón decir, he aquí el ungido de Dios. Y explica que era precisamente por su belleza exterior. Y el Señor tuvo que corregir a ese sentimiento de Samuel, diciéndole, no mires su parecer, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está dentro de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. David, leemos en la palabra, que era un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y lo dice en dos ocasiones. Y piensas, ¿por qué David era un hombre con un corazón conforme al de Dios? ¿Es que era un privilegiado que nació así? ¿Y ese y otros nacemos de otra manera? Yo creo que aquí hay una enseñanza que el Señor nos pone delante, que era un hombre conforme al corazón de Dios porque se miraba en el espejo, ¿no? Y porque David decía aquellas palabras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Al mirarse en ese espejo es cuando David cambiaba y cuando David realmente, digamos, se convertía en un hombre que vivía la integridad delante de Dios. Hay un salmo, el Salmo 101, que habla acerca de, es también conocido como el espejo del hombre. Dice así, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo apartaré, lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. Es la forma en que actuaba David. ¿Y por qué actuaba así? Porque se miraba en la palabra. Y porque decía lo que comentábamos antes y lo decía porque lo vivía. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Un hombre conforme al corazón de Dios. Es ahí donde ese espejo nos muestra lo que somos cada uno de nosotros. Pues cada día, de la misma forma que nos miramos en ese espejo y vemos cómo estamos, deberíamos también mirarnos en ese espejo que es la palabra de Dios. De hecho, en el versículo que hemos leído, que era acerca del mobiliario del templo, habla acerca de la fuente de bronce. Cuando lees, es un versículo que después, solamente es un versículo, pero a continuación en Éxodo sigue explicando lo que era esta fuente de bronce. Y era una fuente de bronce que estaba hecha de los espejos de las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Aquellos espejos que tenían las mujeres no eran como los de ahora, eran espejos valiosos, porque eran de cobre o eran de plata, mezclada con estaño, y tenían que pulirlo, superpulirlo, para que pudieran, buscando un ángulo de luz, pues tener una imagen aproximadamente de cómo eran ellos, ¿no? Lo dice muy bien, en este caso, Pablo en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 12, cuando dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como he sido conocido. Es un pasaje precioso que requiere una predicación para él solo, ¿no? Pero simplemente lo nombro para hablar de ese espejo que vemos oscuramente. Había que tomarse su tiempo para verte en este espejo. Así que las mujeres donan estos espejos, los funden y hacen una fuente. ¿Cuál era el propósito de la fuente? Reflejar la imagen y proporcionar limpieza. Los sacerdotes debían examinarse a sí mismos. Era algo que debían de hacer, era algo que era obligado. Yo me imagino que la vida de los sacerdotes en aquel contexto era una vida pues atareada, tenían muchas cosas que hacer. Y era muy fácil que en un momento dado pues se olvidaran de sí mismos para hacer el trabajo que les tocaba hacer. Pero el Señor había dicho que no tenía que ser así. Primero tenían que mirarse a sí mismos, limpiarse, ir de la manera correcta al servicio del Señor. Pienso que esto es algo que también nos afecta a cada uno de nosotros. Nosotros también somos sacerdotes, como dice en primera de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. No somos sacerdotes como los eran en el Antiguo Testamento, que ofrecían sacrificios de animales, no es en este sentido, sino que nosotros todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, lo ofrecemos al Señor, le ofrecemos nuestra vida al Señor. Esto es algo que sabe que todo creyente lo sabemos, ¿verdad? Y todo creyente intentamos de vivirlo de esa manera. Y qué bueno, ¿no?, que como sacerdotes nos miremos antes de ir a nuestro ministerio, el que sea. En esta iglesia hay muchos ministerios. Hay personas que están en el ministerio de la cárcel durante muchos años y ahí llevan su bendición. Otros que están en el banco de alimentos, que es una gran bendición para la iglesia y para las personas que vienen a buscar estos alimentos. Tenemos el grupo de alabanza, que es otro ministerio. Tenemos los que dan la palabra, que es otro ministerio. Muchos. Pero alguien puede pensar, mira, yo estoy fuera. En absoluto. El tuyo es tan importante como los que he dicho, ¿no? Porque el tuyo puede estar mañana lunes a ir a tu trabajo. Ahí está tu ministerio, ¿verdad? Y puede estar ahí, si no tienes trabajo, ojalá lo tengas, pues allí en la familia donde estás. Ahí es donde hemos de ejercer. Por tanto, esa preparación que hacían los sacerdotes la necesitamos también nosotros. Mirarnos al espejo y vernos guapos está bien. Pero luego, mirarnos el corazón, que esto es lo importante. Ir a la palabra de Dios y meditar en ella. El Señor Jesús siempre llevaba a las personas a mirarse en el espejo, para que ellas tuvieran conciencia de cómo estaban. No para condenarlas, sino para que cambiaran. Ese es el mensaje que encontramos y ese es el mensaje del Evangelio. No es un mensaje de condenación, sino de salvación. Cuando vemos a la historia de la mujer cogida en adulterio, lo podemos ver con cierta claridad, ¿verdad? Aquellos fariseos llevan a aquella mujer que había sido cogida, dice la palabra, en el acto del adulterio, para pillarlo en alguna trampa, posiblemente, ¿no? La ley dice que esta mujer tiene que morir apedreada. ¿Y tú qué dices? Vemos que Jesús se agachó de cuclillas, ¿no?, y empezó a escribir en el suelo. Y le insistían, ¿no? ¿Y tú qué dices? Y se levantó y dijo aquellas palabras, ¿no? El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y leemos que desde el mayor al menor todos se marcharon. Y Jesús dijo aquellas palabras, ninguno te condenó, ni yo te condeno, vete y no peques más. Siempre hay, y nos gustaría saber qué es lo que escribió Jesús allí, ¿no?, para que tocara las conciencias de aquellas personas y todas se marcharan. Pues para mí, perdonadme, era el espejo donde todos se podían ver, donde todos tomaron conciencia de que ellos estaban tan sucios como estaba aquella mujer. ¿Y cómo iban a hacer eso, verdad? Pienso que esto es lo que nos enseña la palabra, a mirarnos en el espejo. Algo que tenemos que hacer. ¿En qué espejo? En el espejo de la palabra. Ahora, cuando participemos de la Santa Cena, es un poco también parecido, ¿no? No dice la palabra que los ancianos de la Iglesia miren la conducta de los que asisten, de los fieles, y que en función de eso decidan si participan o no participan del pan y del vino. Absoluto, dice eso. Pruébese cada uno a sí mismo y come así del pan y del vino. Quiere decir, mírate en el espejo de la palabra y es ahí donde verás cómo estás. Y al mirarte en el espejo de la palabra no es para condenación. Lávate, es lo que es el sentido, ¿no? Pide perdón, cambia y participa del pan y del vino. Eso es lo que estamos llamados a hacer cada uno de nosotros. Siempre reflejamos lo que estamos mirando. Esto es así, ¿verdad? No lo podemos evitar. Ya sean cosas intrascendentes como leer un libro, ir al teatro, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Solemos transmitirlo. Y para saber aquello que tiene en el corazón una persona, solo tienes que escuchar a esa persona. Y cuando la escuchas durante poco tiempo, sabrás realmente qué es lo que está reflejando, qué es lo que hacía y qué es lo que refleja ahora. Con permiso de Guillermo, yo cuando hablo con Guillermo en muchas ocasiones y tenemos una conversación, podemos empezar por cualquier tema. ¿Sabéis de qué terminaremos hablando? Sí que lo sabéis porque habláis con Guillermo, de historia, ¿verdad? Porque a Guillermo le ha estudiado historia, le encanta la historia, pues es lo que refleja. Yo cuando hablo con mi hermano, con Luis, podemos empezar hablando del tema que sea. ¿Cómo terminaremos la conversación? Hablando de música, casi seguro. ¿Por qué? Porque le encanta la música, vive la música, y aquello que le dedica tiempo, pues lo refleja. Pienso que esto es lo que estamos llamados, cada uno de nosotros, a reflejar eso que vivimos, eso que tenemos en el corazón. En Proverbios capítulo 27, versículo 19, dice, como el rostro se refleja en el agua, así el hombre se mira a sí mismo en los demás. Nos reflejamos, reflejamos a los demás. Hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Lo conocemos todos. Yo personalmente pienso que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, las excepciones confirman las reglas, ¿no? Normalmente es así. Si andamos con el Señor, eso se tiene que reflejar, eso se tiene que ver. Cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, versículo 13, Pedro y Juan hacen una predicación, Pedro hace unas predicaciones llenas del Espíritu Santo con mucho poder. Y en este caso hay también un milagro, porque había una persona que era enferma, un cojo, y lo curan. Ante aquella situación, el pueblo pues está gozoso, ¿no? Y dice que hay una conversión de, dice la palabra, de 5.000 personas. Cuando esa situación lo ven los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, pues se empiezan a preocupar, porque no querían que se hablara de la resurrección de Jesús. Esto estaba prohibido. Así que llaman a Pedro y a Juan al concilio. No sé si podéis imaginar, ¿no? Pobres, allí en un concilio, todos examinándolos, digamos, las lumbreras del pueblo estaban allí, a ver qué es lo que decían. Y Pedro y Juan hablaban y reflejaban aquello que... reflejaban que habían estado con Jesús. Porque dice así el versículo, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Eso es lo que reflejaban. Aquí cuando dice hombres sin letras del vulgo, eran hombres a los que los saduceos y los fariseos despreciaban. Cuando leemos en el Evangelio de Juan y se refiere al pueblo y que el pueblo toma decisiones de aceptar a Jesús, dicen malditos aquellos que no conocen la ley. O sea, estos hombres no están preparados. Hablan de ellos como gente del vulgo, pero se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Creo que esto es lo que estamos llamados, ¿verdad? A mirar en ese espejo de la palabra y a reflejar allí donde estamos, precisamente a Jesús. Nosotros no somos la luz, simplemente la reflejamos, ¿verdad? Él es la luz y es a lo que estamos llamados a hacer. Para reflejar la luz tenemos que estar frente a la luz, si no es imposible, ¿verdad? Si ahora aquí entrara un rayo de sol y yo tuviera aquí un espejo, seguro que lo reflejaría, pero si estoy allí, imposible. Por eso es bueno ir a la palabra y tener la palabra como un espejo. Leía algo que me llamó la atención, que de los directores de la película La Pasión de Cristo, dijo, nadie puede pasar los 7 días de la semana con Jesús y no ser influenciados por Él. Ser influenciados por Jesús. Así que cuando a las mañanas nos miremos en el espejo, aprovechemos también y mirémonos en la palabra de Dios para reflejarla. Que el Señor os bendiga.